Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí de vuelta como cada semana con todos vosotros para hablar de enigmas. Y es algo, el tema que vamos a tratar esta noche es algo que nos habéis pedido mucho y aprovecho pues para tener a dos amigos que nos van a aclarar muchas dudas sobre la hipnosis. La hipnosis que se puede aplicar a muchísimas cosas y a muchísimas facetas, entre ellas una terapéutica, una vinculada con el ámbito de la salud, que es más lo que trataremos esta noche, pero no os preocupéis, porque les voy a preguntar, por supuesto, y les voy a poner, no sé si en un aprieto, hablando sobre la hipnosis regresiva y más concretamente la relativa a posibles vidas pasadas. Sí, es algo misterioso que queremos saber. La voluntad de la persona está en manos del hipnotizador. La persona queda completamente dormida y anulada. Bueno, pues todos los secretos de la hipnosis esta noche aquí en Madrid Misterioso. Ha comenzado ya la Feria del Libro, por cierto, y podéis visitarnos el día 2 de junio a las 5 y media de la tarde, viernes. Firmará Jesús Manuel de la Cruz La Bicha y el Más Allá de los Íberos, este libro que hemos hablado de él hace muy poquito. Viernes 2, en la caseta 159 de Colima Books. Y Marcus Polvoranca y un servidor, Álvaro Martín, estaremos el jueves 8, tomad buena nota, jueves 8 de junio a las 5 y media también, en la misma caseta, en la 159 de Colima, firmando nuestros libros. Podéis comprarlos allí o traerlos ya, pero bueno, mejor hacer gasto, por supuesto, en la Feria del Libro. Y nuestros autores, nuestros amigos que vienen a continuación, también van a firmar. Lo contaremos después. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, comenzamos. Hoy en Madrid Misterioso tengo conmigo a dos invitados muy especiales, dos de aquellas personas vitamina que da gusto poder contar entre mis amigos. Con ellos me dispongo a hablar en principio, digo bien en principio, sobre la hipnosis. Y lo digo así porque nos conocemos y vete a saber dónde acabaremos. Tenéis que haber escuchado la tertulia anterior a empezar a grabar. Ellos saben de muchas cosas, saben de muchos campos y también tienen sus experiencias en este mundo del misterio, de los enigmas. Pero bueno, a priori, hoy toca la hipnosis, un campo quizá poco conocido o estereotipado por el mundo audiovisual, por el mundo del espectáculo también. La idea es arrojar luz y, bueno, disipar un poco las dudas y contestar a las preguntas de los oyentes también, las dudas que tienen pues los oyentes de Madrid Misterioso. Pero bueno, ¿quiénes son ellos? He dicho que hoy vienen dos invitados, pues sí. Pues bueno, la primera, vamos a presentarla a ella primero. Magali Vargas es licenciada en Educación por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Lima, Perú, con especialización en Educación Infantil. Es taróloga, es bruja, eso hay que decirlo, y a mucha honra, imagino que lo dirá también. Y si os suena, es porque ya ha estado aquí en Madrid Misterioso, en el marco del Congreso de Baraja y Tarot que organiza, bueno, pues Victoria Braojos. Ya sabéis que también otra amiga de nuestro programa. Magali Vargas, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenas noches, Álvaro. Qué placer saludarte. Un abrazo, hermano, profundo para ti, amigo.
Qué maravilla. Oye, Magali, muy rápido, casi en titulares. ¿Cómo accedes tú o cómo llega la hipnosis a tu vida? ¿Es a través del siguiente invitado que vamos a presentar?
Pues a través de la enfermedad, por desgracia y por suerte también, pero gracias a este invitado que tú vas a presentar es que me devolvió a la vida. Eso es mucho más grato todavía.
Fíjate. Pues ese invitado es el compañero de vida de Magali Vargas, es Jorge Cuadros, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Hipnosis Clínica por el Ateneo de Madrid. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Álvaro, un placer estar en Madrid Misterioso contigo esta noche. Amamos Madrid, nos encanta el misterio, por lo tanto, pues estar contigo en tu programa, pues para nosotros es un placer de verlo.
No, y además grandes seguidores del programa que habéis estado conmigo incluso en alguna ruta, y lo cual me honra, me da así mucho gusto haberos tenido por allí, y es un placer, porque ya digo, no es peloteo, de verdad. O sea, son dos personas muy luminosas que cuando están allí, pues oye, cambia hasta el ambiente del lugar. Y Jorge, a ti te preguntaré también, ¿cómo accediste o cómo llegas tú hasta la hipnosis? ¿Cómo llega tu vida?
Pues, como te decía Magali, porque bueno, como nos conocemos, somos amigos ya hace muchos años, tú sabes, yo soy embriólogo clínico de profesión, trabajo en una clínica, en un laboratorio de fecundación in vitro. Entonces, ¿cómo llego yo a la hipnosis? Realmente fue a través de la enfermedad de Magali. Magali, en determinado momento, además muy joven, con 30 y tantos años, le diagnosticaron una enfermedad crónica incurable sin tratamiento específico, como es la fibromialgia. Las personas que conozcan a alguien con fibromialgia o las que sufren fibromialgia saben lo que significa esta enfermedad. Entonces, estamos hablando de los principios de los años 2000, muy desconocida para la medicina y por supuesto para la psicología, porque 20 años después, pues se acepta, se reconoce la hipnosis dentro de un tratamiento multifacético de la enfermedad, pero entonces sobre los años 2000 era totalmente desconocida. Y Magali, con 30 y tantos años, estaba prácticamente inválida por el dolor. O sea, el dolor la tenía postrada en una cama sin poder moverse. Y para ser breve, gracias a una intervención con hipnosis, una intervención con un psicólogo clínico profesional, Isidro Pérez Hidalgo, nuestro maestro en hipnosis, y luego con una, digo yo humildemente, una pequeña contribución mía, que apliqué una técnica de un psicólogo estadounidense, Ernest Rossi, el proceso creativo de la hipnosis, a Magali le desaparecieron los síntomas de la fibromialgia, o sea, una enfermedad crónica incurable sin tratamiento específico, y Magali lleva más de 20 años sin síntomas. Entonces, esto para la medicina es un misterio, ¿no? O sea, muy apropiado para el programa. A pesar de ello, a pesar de que no se termina de entender bien, la hipnosis es una técnica que se está utilizando por psicólogos clínicos expertos en el tema, la están utilizando dentro del tratamiento de personas con fibromialgia. Por lo tanto, nuestro consejo, nosotros no somos psicólogos, no somos médicos, pero aconsejamos a las personas que padecen de esta enfermedad de la fibromialgia que procuren contactar con algún psicólogo, algún médico que conozca la hipnosis, porque les aseguramos que los podrá ayudar para aliviar sus síntomas, y en algún caso, como es el caso de Magali y algunas personas más que conocemos, a la desaparición de los síntomas. Es difícil explicarlo. Tenemos una explicación, una propuesta, porque nosotros, Magali y yo, publicamos en 2009 un artículo científico en una de las revistas más importantes de hipnosis del mundo, que es el American Journal of Clinical Hypnosis, donde hacíamos una propuesta, ¿no? Que decíamos que probablemente en el caso de la fibromialgia lo que estaría ocurriendo sería una modificación a nivel del cerebro, una modificación plástica se llama, ¿no? O sea, formación de conexiones neuronales erróneas que harían que pues, el umbral del dolor cambiara, que las personas con fibromialgia interpretan, su cerebro interpreta una sensación de tacto, por ejemplo, como dolor. Y entonces nosotros propusimos que podría ocurrir una modificación plástica del cerebro que difícilmente se podía resolver con fármacos, y que si había una manera de cambiar esta situación sería, pues si había un cambio erróneo, pues provocar otro cambio positivo. Y fue lo que en su momento intenté hacer con Magali, y lo que os contaba antes. lleva pues más de 20 años sin síntomas, no es un caso único porque lo hemos probado como a título experimental, digamos, con otras, con una docena de mujeres realmente, y en todas hubo una respuesta positiva. Y como te decía, pues 20 años después, ahora la hipnosis es una técnica de uso por algunos psicólogos expertos para el tratamiento de la fibromialgia.
Vale, vamos a resolver algunas preguntas que nos han hecho los oyentes y además que son preguntas un poco que están al cabo de la calle sobre la hipnosis. Lo primero, por ejemplo, ¿en qué estado se sumerge la persona que se somete a una hipnosis? Por ejemplo, ¿se duerme? ¿No se duerme?
Eso es una muy buena pregunta, sobre todo porque efectivamente el cine, el teatro, ¿no?, las películas nos dan una imagen de la hipnosis que no es correcta. Quiero decir que en un estado de hipnosis, ¿no?, asumiendo el estado de hipnosis como un estado de conciencia diferente, decimos, ¿no? O sea, a mí me gusta decir un estado de conciencia diferente para no utilizar la traducción del inglés, que es un estado alterado de conciencia. En inglés, alterado significa diferente.
Sí, entiendo.
Entonces, cuando decimos en español un estado alterado, parece que fuera un estado malo. No, es un estado de conciencia diferente. Y eso se explica fácilmente. Hay una, pues es una analogía fácil de entender, que nosotros, por ejemplo, estamos despiertos. Ahora, por ejemplo, tú, yo, Magali, estamos despiertos. Es un estado de conciencia estar despierto. Podríamos estar durmiendo, es un estado de conciencia diferente de estar despierto. El estado de hipnosis es un estado diferente de estar despierto y de estar durmiendo. No estamos dormidos, la persona que está en hipnosis no está inconsciente, que es algo que cuando uno ve una película o en el teatro, por ejemplo, tenemos amigos, muy buenos amigos en la hipnosis de espectáculo, claro. Parece que las personas estuvieran inconscientes. No tendría sentido que una persona estuviera inconsciente, no escucharía,
claro.
No seguiría las órdenes del hipnotizador, en absoluto. O sea, la persona está consciente, está escuchando, está respondiendo a las sugerencias, a las sugestiones del hipnotizador, tanto en el espectáculo como en la terapia. Pero lo más importante de todo, que es uno de los mitos más extendidos respecto de la hipnosis, es que la persona que está en estado de hipnosis pierde el control, uh-huh, o cede el control al hipnotizador. En absoluto. La persona, quien tiene el control en un procedimiento hipnótico es la persona hipnotizada.
Importante.
Es decir, el hipnotizador guía el procedimiento, dirige el procedimiento. A mí me gusta utilizar otra analogía. Digo, nosotros hipnotizando somos como directores de orquesta, pero quien ejecuta los instrumentos es la persona hipnotizada, con sus potenciales, con su capacidad hipnótica, con su grado de hipnotizabilidad, que es un tema también muy importante. Todos tenemos un grado de hipnotizabilidad. Un 10% de personas tiene una hipnotizabilidad alta, un 10% tiene una hipnotizabilidad baja y el 80% tiene una hipnotizabilidad media.
Uh-huh. Y no, perdona, Jorge, ¿no hay ninguna persona que sea imposible de hipnotizar, que también nos lo preguntaban?
Es que efectivamente, eso es otra de las preguntas que inclusive yo he discutido con doctores, psicólogos, doctores en hipnosis, he discutido el tema. Porque me molesta muchísimo, siento decirlo, pero me molesta muchísimo cuando algunos expertos en hipnosis dicen que hay personas que no se pueden hipnotizar. Y recuerdo una discusión que tuve, no hace falta mencionar nombres, con un doctor en psicología, y yo le pregunté en televisión, además, y le digo, ¿a quién no se puede hipnotizar? ¿A cuántas personas no se pueden hipnotizar? O sea, si el 90% de personas tienen una hipnotizabilidad media o alta, significa que el 90% de las personas se pueden hipnotizar con facilidad. Queda ese 10% de personas poco hipnotizables, que hay quien dice que no se pueden hipnotizar. Yo niego a la mayor. porque he trabajado con personas poco hipnotizables y he conseguido hipnotizarlas con dos motivos o dos explicaciones. La primera, utilizaba técnicas especiales, o sea, no las técnicas corrientes, digamos, sino técnicas especiales para personas poco hipnotizables. Pero el factor más importante es que querían ser hipnotizados. Eso es fundamental. Uh-huh. O sea, hay personas, hemos trabajado, Magali y yo, con personas poco hipnotizables que nos han dicho, otros hipnotizadores han intentado hipnotizarme y no han conseguido hacerlo. Y contigo he caído redondo. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que tengo yo alguna habilidad especial? No. Sí, conozco técnicas específicas para personas poco hipnotizables, pero el factor fundamental es que querían ser hipnotizados. O sea, para que una persona entre en hipnosis, la primera condición es que quiera ser hipnotizada. Si una persona medianamente hipnotizable o inclusive muy hipnotizable no quiere ser hipnotizada, no puedo hacerlo, simplemente.
Claro.
O sea, es la persona, el sujeto, quien manda, quien tiene el control. Una persona en hipnosis puede salir del estado hipnótico en el momento en que quiera. Lo que ocurre normalmente es que no quieren salir, no les apetece salir porque se lo están pasando bien en general. O si están trabajando algún problema en la terapia, por ejemplo, a veces en la terapia, pues porque están trabajando un problema que puede ser más o menos grave, pueden tener un momento en el que no lo están pasando bien porque están evocando esa situación traumática, en fin, no lo están pasando bien, pero el objetivo es que al final del procedimiento la persona salga de la hipnosis con una sensación de bienestar. Magali y yo, fíjate, nosotros tenemos una ventaja, digamos, en la práctica de la hipnosis, porque como no tratamos pacientes con patologías físicas o mentales, cuando nos viene alguna persona que tiene alguna patología mental o física, la mandamos al psicólogo, la mandamos al médico. Nosotros decimos que trabajamos con cualquier persona que simplemente quiera utilizar la hipnosis como una gimnasia mental. A Magali le gusta decir que la hipnosis que nosotros utilizamos es como una gimnasia mental. Mm. O sea, si nosotros vamos al gimnasio para fortalecernos, para muscularnos, ¿verdad? Pues el trabajo que hacemos con la hipnosis es una gimnasia mental, un entrenamiento mental que además sugerimos nosotros a la gente que trabaja con nosotros que debe practicarlo a diario, igual que cuando vas al gimnasio a muscularte. O sea, no vale los que vamos, hemos ido al gimnasio un día y pretendemos conseguir resultados. No, esto es nuestra propuesta, que además tenemos una propuesta original, es un método original nuestro al que bautizamos como Metafor. Eso tiene una explicación, es un juego de palabras. Es una gimnasia mental, un entrenamiento mental que sugerimos que se convierta en un hábito saludable, un hábito diario, ¿no? Una técnica que se puede practicar a diario, como hay gente que practica el yoga o la meditación, ¿verdad? A diario, y que los resultados que estamos viendo en las personas que lo hacen, pues realmente son espectaculares.
Mm-hmm. Oye, pues queda respondida también otra pregunta que teníamos de alguien que decía que no conseguía entrar en hipnosis. Bueno, pues que si no quieres, desde luego que no vas a entrar. Eso por un lado. Y por otro, ya que has citado a Magal, y por cierto, voy a nombrar el libro que tenéis, Hipnosis y la biología del bienestar, con Universo de Letras. Y es un libro que tiene dos partes. Básicamente tiene una parte más teórica, donde se cita incluso a grandes precursores y también innovadores en el campo de la hipnosis, como pueden ser Erickson o Rossi, pero también se cita al premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal, también un grande de los grandes, también interesado en la hipnosis, más allá de esa hipnosis de espectáculo, que también, oye, tiene una parte que es respetable, pero nosotros hablamos de una hipnosis más para el crecimiento personal y para bueno, no nos gusta llamarlo quizá terapia, pero sí que es verdad que se puede utilizar como una especie de terapia. Así que con Magali me gustaría hablar sobre cómo surge este libro, La hipnosis y la biología del bienestar, y cuál es su parte, ¿no? ¿Cuál es su faceta o su rol en la creación de este texto?
Sí, mira, Hipnosis y la biología del bienestar es un trabajo que llevaba como 15 años dando vuelta entre nosotros, porque primeramente, como siguiendo al maestro que era Ernest Rossi, Jorge se volvió un experto en proceso creativo, que es muy bonito, es fantástico y sobre todo eficiente. Las personas que se someten a un proceso de estos realmente solucionan rápidamente todos sus problemas, porque la virtud de la hipnosis es que acelera cualquier terapia psicológica en general. Entonces, Jorge era un experto, yo hice los cursos de hipnosis una vez que me curé, me hice los 2 años y él me enseñó el proceso creativo. Claro, además yo lo veía siempre trabajar y me parecía fantástico, pero como siempre somos un poquito ahí que queremos o proyectamos o tenemos una imaginación que nos proyecta a cosas nuevas, el proceso creativo es para tratar normalmente a un individuo. Entonces, siempre decía yo, qué maravilla sería usar esto para un grupo, llegando a muchísimas personas. Hemos llegado a trabajar con grupos grandes de personas. Y entonces, en su inicio era esa, yo decía, esto tiene que servir. Y sin querer fuimos creándolo. Echamos la vista atrás a veces y claro, yo digo, si hacemos situaciones metafóricas que condujeran a las personas, son 4 pasos del proceso creativo. El primero es la recopilación de la información, luego es revivir el conflicto, luego pasas a la eureka, que debe surgir de una manera natural para dar paso a la iluminación, y luego el último paso, que es el más importante, que es la verificación. ¿Qué significa? Que es la diferencia de metáfora con el resto de las técnicas, porque nosotros en la iluminación recibimos las nuevas ideas para salir de un problema. Decimos problema a cualquier situación que tú hayas puesto a trabajar en hipnosis, ¿no? Entonces, ya sea crecimiento personal, ya sea una crisis con tu jefe, ya sea un tema de amor, de desamor, lo que hayas trabajado en esa sesión de hipnosis, te llegan respuestas después de la eureka, en la iluminación, y lo que hay que hacer es ponerlo en marcha en el 4 paso de la verificación en tu vida real. Cuando tú consigues cerrar ese círculo y aplicarlo, resuelves el problema. Si tú no lo haces, vuelves a la parte 2 del conflicto, porque empiezas a dudar y dices, ay, ¿será que esto que se me ha ocurrido funcionará? Y no lo haces. Entonces el problema no se resuelve y el ciclo no se cierra. Me encanta el proceso creativo porque es redondo, uh-huh. Es redondo. Entonces, bueno, pues se me ocurrió hacer situaciones metafóricas con historias relajantes, pero que nos llevaran a recorrer esos 4 pasos de una manera lúdica, imaginativa, creativa. Y así empezamos los dos a crear Metafor. Empezamos a probarlo y realmente las personas no se enteraban en ningún caso, porque si tú sigues una meditación de las nuestras, pues aparentemente podría parecerse a cualquier otra meditación que escuchas, pero estás siguiendo un acompasado proceso creativo de 4 estadios y con un cierre redondo que debe ser la verificación al final. Normalmente cuando haces yoga y meditas, haces experiencias, ¿no? Puedes llegar a profundidades interesantes y puedes resolver o no un problema de una manera azarosa. Muchas veces puede ser que sí, incluso haciendo mindfulness o cualquier otro tipo de técnica. Pero nuestra técnica, de verdad te digo, la adoro porque conseguimos ese cierre. Uh-huh. Ese cierre que te garantiza que eso que tú has puesto en trabajo en la sesión lo resuelves al final. Y entonces somos como muy exigentes en eso de querer que las personas vean los resultados rápidamente y que puedan disfrutar de, ¡guau! Pues de esto lo he liberado ya. Y vamos a otra cosa.
Claro.
No sé si te he contestado.
Sí.
Me he ido por los cerros.
No. Genial. No, luego os preguntaré también para cerrar sí. Todo esto. Un poco una pregunta final sobre el propósito de este libro, pero antes habéis mencionado...
Sí, dime. Muy importante, que siempre pienso, porque mira, ¿qué puede haber mayor misterio que la mente
Totalmente.
Humana? Por supuesto. Y lo más gozoso que hay, que es profundizar en ese nivel subconsciente, porque lo bonito de la hipnosis es que entras a un nivel subconsciente.
Ahí quería llegar, Magali, perdona. Háblanos del subconsciente.
Bien.
Es que es importantísimo.
Mira, es que cuando tú entras en hipnosis, estás en trance, estás conectando con tu parte subconsciente, que para nosotros, tanto para Jorge como para mí, es tu sabio interior, es el control, entras al control de todo el funcionamiento de tu biología. Entonces, desde allí, tú puedes, digamos, hacer ese proceso creativo que hacemos nosotros, en este caso, de una manera completamente transformadora, porque cuando desde ese nivel subconsciente tú comprendes que eso que estás viviendo afuera o no tiene la importancia que le estás dando, o que el cauce por el que lo estás llevando es erróneo, o que de repente no te interesa más, y cuando sales esa información la proyectas al consciente y vas seguro resolviendo las cosas según tú mismo. O sea, no hay un psicólogo que te dice tienes que hacer 1, 2 y 3 para resolver este problema, que está muy bien, las terapias cognitivo-conductuales, por favor, que yo empecé con ellas, son fabulosas, pero para personas que queremos y tenemos interés en conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros límites, qué cosa debemos liberar, cambiar, transformar, para crecer, para ser mucho más sabios, porque es que tenemos una capacidad dentro de nosotros de decisión tremenda, de creación, y la creación segura es la que te sale desde tu propio interior, desde ese nivel de la mente profunda. ¿No es cierto, Jorge? ¿Tú qué opinas?
Totalmente de acuerdo. El tema es que, claro, nosotros, fíjate, es importante decirlo, Metafor, que es nuestro método de hipnosis original que creamos Magali y yo, Metafor es un juego de palabras porque lo escribimos, el for es como el 4 en inglés, que es el reconocimiento al trabajo de Ernest Rossi, el proceso creativo de 4 estadios, con reflejo de manos, que es la contribución de Ernest Rossi, que para nosotros es fundamental. Sí. Pero es que Rossi fue discípulo directo, fue el último discípulo que tuvo Milton Erickson. Entonces, claro, nosotros venimos de allí, o sea, nosotros, digo, somos hijos de Rossi, somos nietos de Erickson. En ese sentido, Erickson realmente propuso que si las personas tenemos problemas, todas las personas tenemos problemas cotidianos, ¿eh? No hace falta que sean problemas graves, en fin, pero todas las personas tenemos problemas, pero la solución a esos problemas que tenemos está dentro de nosotros, eso decía Erickson. Pero claro, si la solución está dentro de nosotros, imagínate, tú tienes un problema, tú tienes, tienes un compañero de trabajo con el que te llevas mal. ¿Vale? Imagínate esa situación. O sea, tú no vas a ir al psicólogo porque tienes un compañero de trabajo con el que te llevas mal, ¿verdad? Es un problema. A ti te hace sentir mal. Al compañero no lo sé, pero tú te sientes mal con ese compañero de trabajo, no se te pasa por la cabeza ir a un psicólogo. Por eso podrías hacerlo.
Sí, porque no también, pero
podría ayudar.
Claro.
Pero no se nos pasa
no,
por la
gente
cabeza,
además es muy reticente, además.
Lo pasamos mal, simplemente sufrimos por esa situación laboral y no sabemos qué hacer. Esa es una clave. No sé qué hacer. No sé qué hacer para resolver esto. Pues Milton Erickson decía que tenemos un problema, la solución a ese problema está dentro de nosotros mismos, pero claro, la siguiente pregunta es, si la solución a mi problema está dentro de mí, ¿cómo hago para encontrarla?
Claro.
O sea, ¿cómo hago para hallar esa solución? No sé cómo hacerlo, no la encuentro, simplemente no la encuentro cuando estoy consciente, cuando estoy despierto. Y ahí está la clave es que en hipnosis entras en contacto con ese subconsciente, lo que te decía Magali, ese sabio interior que tiene esas respuestas, entonces cuando en hipnosis entras en contacto con esa mente subconsciente sabia que tiene las soluciones a nuestros problemas, esas soluciones emergen en ese proceso creativo, emergen en ese estadio 3, y esa posible solución, cuando efectivamente la llevamos al mundo real, en el estadio 4, en el proceso de verificación, la llevamos a tierra, digamos, la ponemos en práctica, el problema se resuelve. Entonces, es una técnica tremendamente efectiva, a prueba de fallos, y con resultados que hemos visto espectaculares.
Transformadores, sí.
Oye, me llegan más preguntas y volveremos a este asunto. Recuerdo el libro, que por cierto, maravilla de las maravillas, que os, aparte de vuestro mentor, que hace el prólogo, ¿no? Pero os dedica unas palabras aquí un amigo del programa, Manuel Martín Loeches, maravillosa persona también y maravilloso profesional del campo de la neurociencia, que pasó por nuestro programa cuando hablamos del cerebro en el programa.
Lo escuchamos.
Sí, o sea que
escuchamos.
Una sincronicidad bonita. Hablaremos a continuación de hipnosis y la biología del bienestar un poquito más, pero nos llegan también comentarios. Estoy aquí pendiente de las redes y nos decía, a ver si lo encuentro. Ah, sí, mira, María Torrente, bueno, la conocéis también, nos decía, ¿se puede controlar o, añado yo, digamos, paliar los efectos de una migraña crónica con hipnosis? Dice, me presto como conejillo de indias.
Sí, sin ninguna duda. Por supuesto, en manos de un médico experto en hipnosis o de un psicólogo experto en hipnosis, por el tipo de patología, ¿no? Sería lo recomendable. Nosotros hemos trabajado con muchas personas con migraña y funciona muy bien. Sí hay que tener en cuenta siempre, por una parte, que hay que descartar si hay cualquier tipo de problema orgánico. Lo primero, cuando una persona tiene un malestar o lo que sea, lo primero que tiene que hacer es ir al médico. Descartar cualquier problema de tipo orgánico. Es lo que nosotros recomendamos a la gente que viene a vernos. Si alguien viene pues con malestares de ese tipo, que vaya primero al médico. Si consideramos que necesita un psicólogo, la mandamos al psicólogo. Y si realmente la conclusión de la medicina oficial es que no hay ningún problema orgánico y no hay ninguna patología mental, nosotros hemos trabajado con personas con migraña.
Claro que
y
sí.
Las migrañas les desaparecen con la hipnosis. También puede depender un poco de ese grado de hipnotizabilidad del que te hablaba. O sea, Magali, por ejemplo, que es una persona que tiene una hipnotizabilidad alta, elimina sus dolores de cabeza, que los tiene, como lo puede pasar a cualquiera, con una facilidad tremenda.
¡Qué maravilla!
Porque tiene una hipnotizabilidad alta. Uh-huh. Sí, pero personas con una hipnotizabilidad media seguro que al menos podrían reducir el malestar en buena parte. Funciona muy bien, ¿eh? Hay una serie de... Ya, si estamos hablando de hipnosis clínica, de patologías, es probable que el público, los oyentes, desconozcan la cantidad de aplicaciones de la hipnosis clínica en manos de médicos y psicólogos, insisto. Por ejemplo, tratamiento de afecciones dermatológicas. O sea, problemas dermatológicos responden fenomenal a la hipnosis.
Fuerte.
O sea, sí. El colon irritable. Hay personas que sufren con el colon irritable, saben perfectamente, por ejemplo, que el estrés agrava todos los problemas del sistema digestivo. Y claro, con la hipnosis, si aprendes a manejar el estrés, por lo menos te quitas esa parte. Y sí, hay muchos estudios de hipnosis en el síndrome del colon irritable con resultados espectaculares.
Insomnio.
El insomnio.
Adicciones, ¿no? También.
Y la principal, digamos, no sea la principal, si hablamos de demostración científica de la utilidad de la hipnosis clínica, es el manejo del dolor en general. El manejo del dolor, que dicho sea de paso, ya nos hacemos un poco de publicidad también, porque hace unos pocos meses, en la Sociedad Científica, la Sociedad Hipnológica Científica, de la que soy vicepresidente, publicamos un libro, Hipnosis en el manejo del dolor, un libro multiautor con autores internacionales. Somos 22 autores de 11 países del mundo. Magali y yo escribimos un capítulo del libro sobre hipnosis y fibromialgia, y ahí, bueno, se demuestra la aplicación de la hipnosis en diversas patologías relacionadas con el dolor, la hipnoanestesia. Tú sabes que...
Qué interesante eso, sí.
Sí, sabes que, claro, en España no se conoce mucho porque no se enseña en las facultades de medicina o psicología, pero, por ejemplo, en Suiza tenemos en la sociedad científica un psiquiatra español que trabaja en Suiza, Miguel Marcel Fernández, y a través de Miguel sabemos, por ejemplo, pues que en Suiza los anestesiólogos los forman en hipnosis, y la hipnosis se utiliza en los hospitales para hacer intervenciones, operaciones, y hay operaciones, y yo he visto vídeos de operaciones a cráneo abierto, que, en la que la persona está despierta, está hipnotizada, porque necesitan además que esté, pues eso, no despierta, pero por lo menos que pueda responder a las preguntas del hipnotizador para saber si la intervención que le están haciendo en el cerebro está yendo bien, ¿no? O sea, son cosas espectaculares que se están haciendo en el mundo con la hipnosis y que mucha gente desconoce, o sea, la sociedad en general las desconoce, pero profesionales de la salud, médicos y psicólogos, también las desconocen.
Y es verdad que es eficaz.
No se las enseñan en las facultades.
Claro. Y es verdad que también es muy eficaz en eso, pues, por ejemplo, para dejar de fumar, para perder peso.
Sí. Sobre todo no hay, por supuesto, magia. Es simplemente que, por ejemplo, las personas que quieren dejar de fumar, el hecho de dejar de fumar les genera ansiedad. Como las personas que quieren bajar de peso, dejan de comer y les genera ansiedad. Con la hipnosis lo que aprenden es a manejar la ansiedad, sobre todo. Uh-huh. Entonces, si no hay ansiedad, la persona que deja el tabaco, pues no lo pasa tan mal, no le da por comer, que es una cosa que suele ocurrir con las personas que dejan de fumar, ¿verdad? La ansiedad los hace comer más, y las personas que quieren bajar de peso lo mismo, ¿no? O sea, con la hipnosis se aprende a manejar el estrés, a manejar la ansiedad en estas situaciones específicas, y las personas llevan mucho mejor esas situaciones y sí que se les ayuda.
Y aprovechamos para comentar, es verdad, ya hablando de estrés, ansiedad, que la segunda parte de nuestro libro, de Hipnosis y la Biología del Bienestar, son metáforas, 13 metáforas para resolver muchas situaciones, y están casi todas, quizás faltan algunas, colgadas como audios gratuitos que se pueden escuchar, y podéis probar nuestra técnica en YouTube en nuestra página de Metafour Madrid.
Vale.
Allí pueden experimentar nuestros audios que están grabados por una... Sí, algunos los hemos grabado nosotros, pero luego hicimos la propuesta que la gente los grabe y los cuelgue, y tenemos una periodista amiga que los está grabando y los están colgando, están quedando preciosos, no son para ver, aunque les han puesto unas imágenes muy bonitas, son para sentarse con los ojos cerrados, escucharlos y poner simplemente un tema. Tú dices, oye, ¿qué me pasa? Me siento cansado, me siento estresado, estoy preocupado con tal cosa. Pues lo voy a trabajar con este audio, voy a hacer esta meditación hipnótica, y te sientas y la oyes, son 10, 15, 20 minutos algunos, y desde luego que ahí podréis experimentar este contacto con vuestro subconsciente que estamos contando, y con palabras no se llega. Hay que experimentarlo, y cuando lo vives de verdad, que yo cada vez que entro en trance, que lo intento hacer varias veces al día, aunque sea breve, es que te quisieras quedar ahí porque estás extasiado.
Esto es como hablábamos la semana pasada de las experiencias cercanas a la muerte. Los que han tenido una experiencia de este sentido, del túnel y todo esto, dicen que están tan a gusto allí que se siente una paz tan indescriptible que no quieren volver ya, no quieren volver al mundo.
Es igual, es como una especie de droga gratis.
Entre comillas, realidad, que nadie se asuste.
Sí, por favor, por favor. Que no.
No, pero sí, entendemos. Los que hemos hecho meditación,
es una química,
claro,
porque al final claro, te generas una química,
claro, totalmente.
Estás generando una química.
No, no, y el cerebro cambia, sí, eso es así.
Claro.
Oye, qué interesante.
Tal cual. Sí. Y parece una broma, no es una broma.
No.
Nosotros presentamos nuestro libro Hipnosis y la Biología del Bienestar hace unos meses ya en el Ateneo de Madrid. Y en esa presentación coincidimos con un amigo que está trabajando con una empresa de CBD.
Sí.
Y claro, de lo que se trataba justamente la reunión, digamos, en la que presentamos nuestro libro, era maneras de generar bienestar, ¿no? Y entonces, pues eso... Una propuesta era utilizar el cannabis, el CBD. En otra reunión, además, justamente en esa misma época, se hablaba de la tecnología del futuro. Y claro, yo decía, pues, en determinado momento se puede combinar, o sea, ¿por qué no? Se puede combinar la tecnología con el cannabis y con la hipnosis y conseguir cosas extraordinarias.
Son diferentes líneas, claro. Pero... es muy, muy gozoso. Volvemos al goce. Y al final el ser humano le gusta disfrutar. Entonces, este es un camino de disfrute interior profundo. Y luego, para personas altamente sensibles, llamémonos brujas, o espirituales, realmente haces unas... En hipnosis puedes llegar a altos grados de canalizaciones.
Bueno. Que me voy a meter ahora ahí. Me voy a meter ahora ahí. En el lado más... vamos a decir, difícil de explicar y a lo mejor más complicado, ¿no? De la hipnosis, pero que tengo que preguntaros. Es que nos están preguntando también. Adelante. La hipnosis regresiva. Pero regresiva hasta el punto, no a la infancia, sino a otras infancias. Es decir, a vidas pasadas. No sé qué opináis de todo esto, si se puede llegar a conocer, si habéis tenido alguna experiencia o algún amigo vuestro, algún colega os ha contado algo.
Hemos tenido experiencias y personas nos cuentan... O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestra técnica lo intentamos enfocar como una metáfora más de las que trabajamos. Porque creemos que lo interesante de una regresión puede ser a esta vida o puede ser lo que le sugiera la mente a la persona que esté dentro de esa regresión, es no realmente donde pueda llegar a alcanzar su imaginación o su visión, ¿sí? Sino que resuelva el problema, resuelva el asunto que necesita solucionar, ¿no? Porque la persona que hace una regresión es porque a veces hay múltiples razones, múltiples. Y lo interesante es romper, deshacer ese acertijo con el que empieza, ¿no?
Claro.
Más que a dónde puedas llegar, eso no es lo importante, por lo menos en nuestra técnica metáfora, ¿no?
O sea, que no habría que hacer, perdona Jorge, que te doy paso ya, no habría que hacer una hipnosis a vidas pasadas por mera curiosidad de qué fuiste en otra vida, por así decirlo.
Claro. O sea, ¿qué fuiste en otra vida? Puede ser una curiosidad, ¿no? Que todos tenemos. Y tengo personas, amigas que han trabajado en hipnosis y han visto otras vidas y comentan haber visto otras vidas. No vienen con pruebas que se puedan demostrar y que tú puedas decir, bueno, esto es comprobable,
claro,
¿no? Porque como todo en la vida, si no se comprueba, es que no puedes... Pero para la persona real,
entiendo.
Persona le resuelve una duda, un trauma, un bloqueo, eso es lo vital. No es vital para nosotros, por lo menos para mi punto de vista, el resto de la curiosidad, ¿no? Por lo menos lo veo yo así. Ahora, pues, es un juego divertido que la gente pueda querer indagar. Eso es libre y la gente es libre por hacer y probar lo que desee.
Claro,
¿no?
Claro. Sí, no, te doy paso, Jorge, por si querías añadir algo.
Sí, es un tema muy interesante. Yo considero que es importante porque además, fíjate, yo es que a veces tengo la mala costumbre de discutir además discuto con personas expertas en estos temas y no estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Porque hay una corriente en psicología clínica, en expertos en hipnosis, que dicen que utilizar las regresiones en hipnosis es muy malo. Muy malo para la salud. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa afirmación. O sea, dicen que es malo, o sea, consideran que la hipnosis, la regresión hipnótica, es una técnica peligrosa, inclusive lo dicen, ¿eh? Inclusive peligrosa. O sea, peligrosa. ¿Por qué? Porque las personas que hacen una regresión hipnótica pueden recordar cosas que nunca han ocurrido. Eso se llama formación de falsos recuerdos. Es decir, una persona, imagínate tú, esto ha ocurrido, se han
Eso
hecho
es mala
experimentos
praxis
con esto.
del profesional de la hipnosis, a lo mejor.
Efectivamente, efectivamente, puede ser mala praxis o puede ser también desconocimiento del profesional o mala formación, porque quizás no tenga mala intención, pero puede tener mala formación. Partimos de una premisa, la regresión en hipnosis, o sea, una técnica de regresión es una técnica muy potente, muy útil, con grandes resultados en manos de profesionales expertos, de psicólogos expertos, que conozcan la herramienta y que la usen bien. Porque claro, si yo, imagínate, te pongo en hipnosis, ¿vale? Y en hipnosis te digo, mira esa luz que estás viendo en el cielo, ¿qué te parece? ¿No te parece un objeto volador no identificado? Y entonces tú en hipnosis puedes decir, ah, pues sí me lo parece. ¿Te das
Sí,
cuenta?
entiendo,
Y
entiendo.
en hipnosis hay un experimento conocido de ese estilo. Yo te puedo llevar a la nave extraterrestre y tú cuando salgas de la hipnosis vas a recordar esa experiencia como si hubiera ocurrido de verdad. Entonces, evidentemente, puede ser una mala praxis o puede ser simplemente, pues, desconocimiento de algún profesional. En ese sentido, pues hay experiencias conocidas. Pero yo, cuando hablo de técnicas de regresión hipnótica, digo, es tan sencillo para un profesional experto en hipnosis, para un psicólogo experto en hipnosis, decirle al paciente, vamos a hacer una regresión a esta vida, a su juventud, a su niñez, lo que pueda recordar. Vamos a hacer una regresión. Se pueden generar falsos recuerdos. No todo lo que recuerdes tiene que haber ocurrido necesariamente, porque el cerebro humano es así, el cerebro humano reconstruye sus recuerdos, pero si tú reconstruyes un recuerdo, creas un recuerdo falso, se puede trabajar con ese recuerdo falso en la terapia. Es lo que os contaba Magali antes. Entonces, no hace falta ni siquiera convencer a la persona de que eso que ha recordado puede no haber ocurrido. Es simplemente se puede utilizar ese recuerdo, aunque sea falso, de una manera positiva. Quiero decir que en ningún caso una técnica de regresión hipnótica es mala para un paciente en manos de un profesional experto. Ahora viene la otra parte. Cuando hablamos de regresiones a vidas pasadas, lo primero que habría pregun que preguntarse es, ¿hemos vivido vidas pasadas?
Claro,
Eso no lo
está por ver,
sabemos.
efectivamente.
No lo sabemos y únicamente se podría afirmar, digamos, si es que hubiera manera de demostrarlo con datos, con pruebas. Hay algunos casos
Hay
en
casos
los
muy
que parece
curiosos,
haber
sí.
pruebas, sí, realmente casos que la ciencia no puede explicar, ¿no? O sea, los científicos, cuando llega un momento en que no podemos explicar algo, y cuando no lo podemos explicar, lo único que podemos hacer es callarnos y decir,
Claro.
pues no lo sé, simplemente no lo sé, si no pasa nada, que un científico diga, no lo
Claro,
sé, no
así
lo
es como avanza la
entiendo, no
ciencia, haciéndose
sé.
preguntas.
Efectivamente, 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 porque a veces nos pasa a los científicos que como que nos da vergüenza decir, esto no lo sé o no lo entiendo, cuando hay tantas cosas que no sabemos. Entonces, pero Magali también os lo explicaba, nosotros, por ejemplo, podemos utilizar una regresión en hipnosis, explicamos a la persona con la que trabajamos que lo que recuerde no necesariamente tendría que haber ocurrido, pero podemos utilizar esos recuerdos de una forma positiva.
Claro,
y podemos resolver problemas utilizando esa técnica. Es una técnica segura, no es peligrosa en absoluta, en manos de profesionales serios.
Claro.
Y nosotros pues conocemos muchas experiencias al respecto y muy satisfactorias. Es una técnica muy potente. Pero nosotros no hacemos regresiones a vidas pasadas porque no consideramos que sea necesario. Hemos leído todos los libros de Brian Weiss y son espectaculares. Lazos de amor, a mí me encantó la historia de Lazos de amor. Pero bueno, eso es simplemente pues un enfoque en el que algunas personas creen. Nosotros ni afirmamos ni negamos, somos agnósticos.
Claro.
Yo a nivel personal no tengo vergüenza tampoco, porque es una cosa que no se puede demostrar, pero que uno puede tener sus creencias,
claro,
ya a nivel personal. Y yo pues no niego la mayor y puedo creer que sí, que puede existir, porque si somos espíritus y podemos ahora estar encarnados en este cuerpo, si volvemos al espíritu luego, podría ser que podríamos volver, o ya hemos vuelto en algún otro momento. Yo sinceramente estoy completamente abierta.
Claro.
Porque yo creo que yo por hoy soy un espíritu, todos somos espíritus, y que estamos en un cuerpo encarnados. ¿Qué pasa cuando morimos con el espíritu? ¿A dónde va? ¿Y a dónde va luego puede volver? Son muchas cosas que desconocemos.
Es un misterio, por eso lo llamamos misterio.
Sí, por eso es un misterio y yo abrazo ese misterio.
Hombre, claro que sí. Oye, que estamos terminando, que es que nos hemos quedado sin tiempo, pero es que esto es tremendo. Pero es que como cuando estamos hablando da gusto escucharos y charlar.
Sí.
Bueno, me preguntaban más cosas.
Sí.
Es que ya para otro día, pero bueno, que si se puede potenciar la memoria mediante la hipnosis, ya respondo yo, sí.
Sí, muy bien, Álvaro, muy bien, sí.
Si se puede saber si ha sido hipnotizado, hombre, pues digo yo que tendrías que saberlo, quiero decir.
Oye, perdona, no hemos dicho lo más importante, que a lo largo del día podemos estar hasta 6 veces hipnotizados.
Madre mía.
Y no lo sabemos.
Sí, sí.
Es que no lo hemos comentado.
Sí, de forma natural, aproximadamente cada 2 horas hacemos un pequeño trance hipnótico.
Qué interesante.
Otro día lo podemos comentar.
Pues sí, pues sí. Pues para terminar, simplemente me gustaría que cada uno de los dos, muy brevemente, nos dijerais cuando se termine el lector Hipnosis y la biología del bienestar, cuando termine este libro, ¿qué va a haber conseguido que no tenía antes de leerlo?
Mira, me viene a la mente la palabra autogestión, porque la idea con nuestro libro es que les hemos dado las recetas, los puntos, las comas, las explicaciones fáciles, las partes científicas. Jorge la ha escrito de una manera muy asequible, las metáforas ya están casi todas grabadas, la idea es que cada persona se la puede grabar con su voz, y al experimentarlas es cuando van a encontrar todos los beneficios que estén buscando. Entonces, para mí la palabra es una herramienta puesta en tus manos para que tú cojas la técnica y no nos necesites ni a nosotros mismos. Entonces, es un poco ese mi idea. ¿La tuya, Jorge?
Pues, fíjate, yo creo que le vamos a dar una primicia.
Venga,
por favor.
Pues
vamos a dar una primicia a Madrid
sería
Misterioso.
Sería precioso porque no lo sabe nadie.
Porque si Hipnosis y la biología del bienestar es un libro, o sea, la propuesta nuestra es utilizar esta autohipnosis, porque realmente el objetivo es que sea una autohipnosis, para sentirnos bien, para utilizarlo como crecimiento personal, como desarrollo de la creatividad, pero sobre todo para sentirnos bien.
Para estar felices, que esa es la razón de estar aquí en esta tierra, estar
pues,
felices.
Pues te vamos a dar una premisa, porque acabamos de terminar, es un borrador en limpio, todavía está en fase de revisión. Acabamos de terminar, Magali y yo, la secuela que sería de Hipnosis y la biología del bienestar.
Qué bien.
Porque hay un aspecto que nos dejamos aposta, ¿eh? Lo hicimos aposta, nos lo dejamos en este primer libro porque consideramos que merecía un texto propio, y es la creatividad sexual. Entonces hemos escrito un libro con el mismo tono de la biología del bienestar, pero orientado a la creatividad sexual y con metáforas específicas para desarrollar ese aspecto de la vida.
Creatividad y fantasía.
Consideramos que es muy importante y que esperamos que a lo largo de este año pues esté disponible.
Pues qué bueno, merece una segunda parte. Y desde luego que una cosa que me ha llamado mucho la atención es eso, el tema también que esas metáforas están en YouTube y es muy interesante. Recuerdo, el canal es Metafour, como el número 4, Metafour Madrid. Ahí tenéis muchas de ellas. Y seguro que iréis subiendo más cosas que vayáis haciendo.
Estamos subiendo los audios de meditación para que sea todo asequible, gratis incluso. Y ya quien quiera probarnos, pues que nos saque una cita y lo hacemos en directo, por supuesto que sí.
Claro que sí. No, y también tenéis este libro que de momento va a haber segunda parte, pero de momento tenéis este primero, Hipnosis y la biología del bienestar. Magali, Jorge.
Ajá, y otra cosita, cuéntame. Álvaro, otro hijo de este libro, ajá, de este método del proceso creativo de cuatro estadios, es con las manos en el tarot.
Ah, sí,
porque
sí,
porque con
sí,
las
sí.
manos en el tarot, que lo acabamos de presentar en el congreso último, a finales de año que estuvimos, está organizado con los cuatro pasos del proceso creativo con la baraja Rider. Pero lo mejor de todo es que también es autogestión, lo puedes utilizar, tiene su propia baraja porque es un sistema diferente que lo he organizado en 16 cartas. No lo voy a explicar porque es muy largo, pero la idea es que el próximo miércoles, día 31, de 5:30 a 7, estaré firmando en la caseta número 73 de la Feria del Libro con las manos en el tarot.
¡Qué bueno, qué bueno!
Y echaré cartas a todos los que pasen bonito. Gratis, ¿eh?
¡Qué bonito, qué bonito!
Los invito a ti, Álvaro, el primero, y a todos tus queridos oyentes que quieran ir, estaré feliz de poder echarles unas cartitas ahí en el acto.
Pues estupendísimo, genial, genial, que nos encanta. Sí, sí, sí. Pues oye, te deseamos mucha suerte a los dos con vuestros libros, con vuestros proyectos. Y nada, nada, como os decía al principio, que esto es la primera toma de contacto y que ya volveremos seguro a hablar. Así que os mando un abrazo y os doy las gracias por estar aquí.
A ti, Álvaro, es un honor compartir contigo. Te lo agradecemos con corazón. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Besos.
Besos, besos.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, pues como decía Magali, aquí se acaba este programa. Como decía Magali, si queréis su libro sobre una visión muy especial del tarot y, bueno, sobre todo rodearos de su positividad, tenéis que ir a la caseta 73 de la Feria del Libro el día 31 de mayo entre las 5:30 y las 7:30. Así que si os pasáis por allí, por la tarde, vais a poder ver a Magali y seguramente también esté por allí Jorge. También esté por allí Jorge Cuadros. Así que muchísimas gracias, amigos. La semana que viene más, con mejor voz. Siento mi voz afónica. Es un problema de salud. No es que haya pegado yo gritos por ahí. Lo dicho, nos vemos. Un abrazo.